Gloria a Dios. Genial. Qué bueno cantarle al Señor. Qué bueno cantarle al Señor sabiendo que Él nos escucha. No es que le estamos cantando al hermanito que está al lado. Es bueno cantar con el hermano que está al lado. Es bueno compartir el gozo con el hermano que está al lado. Es bueno saber que el hermano que está al lado también está gozoso cantándole al Señor. Pero no es al hermano que le estamos cantando. Cada vez que usted abre sus labios y entona un cántico, es al Señor que le canta. Y Él se agrada de ver que le cantamos con gozo, que le reconocemos. Que reconocemos todas las bendiciones que Él nos da. Y lo menos que podemos hacer es cantarle. Y serle agradecido al Señor. Así que le damos gracias a Dios que nos da la oportunidad de cantarle. Es un privilegio cantarle al Señor. Es un privilegio estar aquí en esta noche y poder compartir la palabra, los hermanos juntos en armonía, porque cuando es así, dice la palabra, ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Yo voy a dejar este micrófono por aquí para que aquellos quienes vayan a participar, se lo voy a entregar a David, porque David es diligente en este asunto y puede. Bueno, mis hermanos, estamos aquí para estudiar, Dios te bendiga. El estudio número 27, que se encuentra en el Evangelio según Marcos, ¿verdad? El Evangelio de Jesucristo según San Marcos. La gente dice en el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Juan, el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Lucas. Y ciertamente cada uno de ellos presentó el Evangelio, pero como vamos a ver, Marcos bien lo nombra el Evangelio de Jesucristo. Ya estamos a mitad de año de estudio de los martes. Estamos en la unidad número 6. Jesús principia su ministerio. Fíjense qué banquete nos ha dado el Señor. Últimamente hemos estado considerando cada uno de los libros. Ya nosotros tuvimos un estudio en el libro de Mateo, el año anterior. Este año, los domingos, tuvimos la oportunidad de estudiar Lucas. Hace un tiempo también habíamos estudiado Marcos en un momento. Y ahora el Señor nos permite la oportunidad de considerar nuevamente este hermoso pasaje. Hay algunas personas quienes dicen que este Evangelio es tal vez uno de los libros más importantes en el mundo. Hay quienes han llegado a decir que es el más importante, porque la manera en que está escrito y la evidencia que encuentran los estudiosos en los distintos evangelios, pues nos lleva a entender que este pudiera ser el primero de los evangelios que fuera publicado de esta manera y aceptado en el canon del Nuevo Testamento. Realmente deben haber habido algunos otros intentos de grabar de manera más sencilla algunas de las partes de la vida de nuestro Señor Jesucristo, pero este es el que lo presenta de manera más completa. Y vamos a ver más adelante algunos detalles que nos hablan sobre por qué es tan importante este relato, este evangelio que vamos a considerar en esta noche y que tenemos como bendición delante de nosotros. El contexto que vamos a estar nosotros considerando es el primer capítulo, los primeros 13 versículos. Parece poco, pero realmente es poco en cantidad de versículos, sin embargo, es un pasaje muy profundo, muy importante, muy importante. No podemos nosotros enfatizar suficiente la importancia de esta porción que vamos a estar considerando esta noche. Así que esté bien atento, esté bien pendiente. Yo les estaré haciendo algunas preguntas, algunas de ellas se me ocurrirán de manera espontánea. Así que, y el que de momento yo vea, yo sé que es tarde en la noche, de momento que yo lo vea que usted se está durmiendo, pues yo le voy a dar el incentivo para que piense, no como castigo, sino para ayudarle a que no se pierda la bendición. El versículo clave se encuentra en el versículo número 8 de aquello que fue asignado para esta noche. Todos hicieron una asignación, ¿verdad? No me conteste, demuéstrelo. Dice, yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. De eso nada más pudiéramos nosotros estar hablando tiempo considerable. Es Juan el que está hablando en esta porción y está haciendo una distinción entre dos tipos de bautismo. Más adelante vamos a estar nosotros reconsiderando lo que es el acto del bautismo. La semana pasada, como iglesia, pudimos presenciar un hermano nuestro de nuestra congregación que se bautizara, ¿verdad? Nuestro hermano Luis estuvo ahí, se bautizó. Y más adelante ese bautisterio en el cual él se bautizó, pues ya casi no es. Más adelante les cuento el relato, pero no lo terminemos eso. El relato de Marcos acerca del inicio del ministerio de Jesús muestra que el Hijo de Dios es el principio del Evangelio. Lo leo de nuevo, la verdad central. El relato de Marcos acerca del inicio del ministerio de Jesús muestra que el Hijo de Dios es el principio del Evangelio. No solamente el comienzo, no solamente el inicio, sino el tema central. Lo más importante, lo esencial. Si alguien está proclamando dizque un evangelio y ese evangelio no se trata sobre el Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, entonces ese evangelio no es evangelio. Es una buena noticia sobre otra cosa. Pudiera ser una buena noticia para alguien, pero no la buena noticia de parte de Dios para todos los hombres y mujeres. Así que hay dos asuntos particulares, aquí vemos nosotros un atardecer en el Mar de Galilea. Nada más pensar, ¿verdad?, que este escenario, yo confío, cuando yo bajé esta foto y la coloqué ahí, decía que era del Mar de Galilea. Para quienes están escuchando el estudio, en la porción de las metas de aprendizaje, hay una fotografía, y esta porción, cuando la bajé de una página de la web, decía que era el Mar de Galilea atardecer. Yo confío, ¿verdad? Yo nunca he ido ahí, así que esto muy bien pudiera ser el lago Oaxaca y yo no saberlo. No creo, porque creo que los atardeceres en Oaxaca se ven exactamente. De todos modos, siendo este el lugar, que confiamos que se dice que es, qué hermoso es nosotros saber que por ahí anduvo nuestro Señor Jesucristo. Que Él encontraba en este lugar, mientras transitó sobre la tierra. Todas las partes del mundo son así, porque todas fueron creadas por Él, nos dice la palabra de Dios, pero sabemos que en el ministerio terrenal de nuestro Señor, esa fue la región a la cual se circunscribió y regiones aledañas. Hay dos cosas particulares que debemos considerar en esta noche. Primeramente, que podamos conocer los eventos que dieron inicio al ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver nosotros que, distinto a otros relatos bíblicos, a los otros evangelios, el relato de Marcos comienza ya nuestro Señor comenzando su ministerio. ¿Qué son algunas cosas que ustedes recuerdan? Por ejemplo, Mateo. ¿Dónde comienza Mateo? O algo que ustedes... Nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, la genealogía. ¿Y Lucas? Habla Zacarías, el papá de Juan Bautista. Y también menciona otra genealogía. Y sabemos que Juan... El nuevo nacimiento en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Así que Marcos comienza justo en esta porción que hablamos nosotros sobre el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Ya él, a sus 30 años de edad, se estima, ¿verdad? Ya, al igual que Juan el Bautista, se presume que tendría más o menos esa edad, puesto que su padre era sacerdote, y su ministerio también comenzaría más o menos a esa edad. La edad que tiene nuestro hermano Rayfield, 30 años tiene. Rayfield no es un bebé, Rayfield tiene 30 años. Entonces, hay que asumir una actitud. Procuramos nosotros un cambio. Cuando hablamos de actitud, y esto lo repetimos en distintas ocasiones, cuando usted estudia algo, siempre insisto yo, el estudio debe hacer a la persona más sensible, sobre todo cuando es el estudio de la palabra de Dios. Debe haber un cambio en la vida de la persona. Este domingo estábamos hablando un poquito sobre eso. Si usted conoce la palabra de manera teórica, pero no surte esto un efecto en su vida de manera tangible, que usted pueda ver el fruto de la palabra en su vida, pues falta lo más importante. Hay que llevar esa teoría a la práctica. Y eso es a lo que nos referimos nosotros cada vez que cuando hablamos de las metas de aprendizaje y nos referimos a la actitud. Es ese efecto que este estudio pretende tener en nuestras vidas, incluyendo aquel quien está dando el mensaje, porque la palabra es para todos nosotros. Así que la actitud de valorar la provisión de Dios que Dios hizo en Cristo para el perdón de los pecados. Dios entregó a su Hijo Cristo. Y como que se les ocurre, ¿verdad? Un cántico. ¿Él es qué? ¿Cómo dice el cántico? Dios envió a su Hijo Cristo. ¿Él es qué? Salud, paz y perdón. El Señor nuestro es perdón para nuestros pecados. Y es salvación, es vida eterna, nuestro Señor Jesucristo. Así que nosotros, sabiendo esto, debemos ponernos en las manos del Señor y Él surtirá un efecto en nuestras vidas. Así que teniendo esto en mente, continuamos nosotros a una introducción breve de lo que vamos a estar considerando nosotros a través de la palabra de Dios en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según les fuera inspirado al hermano Marcos. Primeramente vamos a considerar quién es este Marcos que escribe este libro. Alguien me preguntaba, ¿pero por qué Marcos con S? Porque así es el nombre. Es que las personas están enfocadas en que existe el marco, ¿verdad? Pero el marco de la puerta, el marco de la ventana. Este no es muchos de esos. Es el nombre de la persona. ¿Qué vino primero, Marco o Marcos? Yo presumo que Marcos, lo más seguro. Así que este escrito, aunque se le atribuye a Marcos, usted busca y no hay ningún sitio, exceptuando el título, donde usted va a encontrar el nombre de él. No hay ningún lugar dentro del libro donde usted encuentre que dice Marcos. Hay un pasaje, en el capítulo 15, no vamos a ir a él, donde se presume que allí se habla sobre él, pero esto es una especulación que pudiera referirse a ello. Sin embargo, hay otros detalles, los cuales llevan a distintas personas a través de los tiempos y durante los primeros siglos a llegar a la conclusión que en sí era Marcos. Entre estas personas se habla sobre Papías, Ireneo, Clemente de Alejandría y Eusebio, ¿verdad? Hasta en Egipto había personas quienes atribuían la autoría de este evangelio a Marcos. Vamos a ver, nosotros hemos estado hablando sobre este Marcos recientemente. Se dice que lo escribe entre el siglo 6 y el siglo 7 después de nuestro Señor Jesucristo, entre el año 58 al 65, en el primer siglo, es durante la quinta década y sexta década, disculpen, gracias por la corrección. Antes de que fuera destruido el templo de Jerusalén. ¿Se entiende? Porque dentro del relato de Marcos no se habla sobre la destrucción del templo. Él hace alusión a que vendrá esa destrucción, pero en ningún lugar se habla sobre eso. Este Juan Marcos, su nombre completo sería el Juan Marcos del cual nosotros estuvimos hablando recientemente en los estudios de los domingos en Hechos. Si usted va a Hechos 12:12, se habla sobre un lugar donde se reunían los apóstoles, los distintos discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Vean ustedes allí, en Hechos 12, el versículo 12 dice: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Así que este era uno de los lugares donde se reunían los apóstoles. Hemos estudiado nosotros sobre esta porción. Así que María sería el nombre de la madre de este varón. Era una mujer acomodada, ¿verdad? Una persona que pues tendría un lugar suficientemente grande como para acomodar a todas estas personas para que ellos pudieran reunirse. Acompañó a Pablo Y a Bernabé en su primer viaje misionero, este domingo pasado, casualmente estábamos hablando sobre este viaje. Bueno, si nosotros vamos en ese mismo capítulo, el versículo número 25, dice: Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron a Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Ese Juan que tenía por sobrenombre Marcos era sobrino de Bernabé. Sabemos nosotros que más adelante se habla sobre otros viajes que ellos tuvieron, pero hubo un problema cuando Pablo habla y querían ir tierra adentro. Marcos decide que no quería y él regresa. Esto causa un problema entre, obviamente, Pablo no le gustó la decisión que tomara Juan Marcos, y más adelante, para el segundo viaje misionero, cuando estaban organizándose para salir, Bernabé propuso que también salieran con Marcos. Pablo se opuso. Entonces, de ahí en adelante, pues Marcos no estaba con Pablo y Pablo se llevó a Sila. Y de ahí todo lo demás lo podemos conocer en el libro de los Hechos. Sin embargo, conocemos también que Juan Marcos acompañó a Pedro. Así que nosotros vamos brevemente a Primera de Pedro. Se habla de que Pedro tenía intención de dejar un escrito para que nosotros los creyentes, posterior a su muerte, tuviéramos una narración según Dios le permitió a él experimentar. En el capítulo 5, versículo 13, habla sobre esta persona que estamos hablando nosotros aquí: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saluda. Es interesante ver que, aunque Pablo en un momento estaba muy molesto con Marcos, porque resultó no ser un siervo muy fiel en ese momento, según la percepción de Pablo, más adelante, de una manera muy sorprendente, vemos nosotros las referencias que hace Pablo sobre Marcos. Si nosotros vamos un momentito a Colosenses 4:10, ya Pablo está hablando de Juan Marcos en una luz muy diferente a la que nosotros pudiéramos considerar en el libro de los Hechos. En Colosenses 4:10 dice: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, el mismo que se separó, con quien estaba molesto un momento, ya en este tiempo está Pablo preso, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros, recibidle. Y si ustedes van a Segunda de Timoteo, Pablo nuevamente hace referencia a este mismo Juan Marcos, el capítulo 4 también, versículo número 11 en esta ocasión. Segunda de Timoteo 4:11 dice: Solo Lucas está conmigo, hablando a Timoteo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Según la tradición, algunas personas dicen que Marcos tal vez fundó una iglesia en Alejandría, pero hay unas evidencias que son un tanto finas, pero vemos nosotros a través de la misma palabra la trayectoria de este varón a quien se le atribuye la autoría del Evangelio que vamos nosotros a considerar. ¿A quién se le escribe? Las personas podemos nosotros considerar, por la manera en que está escrito, que está escrito primordialmente a los romanos gentiles, principalmente a los gentiles. Y algunas de las evidencias que hay para ello es cómo él utiliza el lenguaje. Se fijan cuidadosamente las costumbres y los términos judíos. Cuando usted habla sobre una costumbre o un término en particular que debe estar claro para una cultura en específico, no se hacen tantas explicaciones, sino que se hacen para aquellas personas quienes no las conocen. De igual manera, hay traducciones que no estarían allí a menos que estuviera la carta dirigida o el relato dirigido a personas quienes no hablaran ese idioma. Esto aparenta ser obvio, pero son conclusiones a las cuales nosotros podemos llegar. ¿Cuáles son las fuentes que utiliza Marcos para hacer este relato. No se habla sobre las fuentes específicas que pudieran originar este escrito. Sin embargo, de las cosas que yo les he hablado respecto a la trayectoria de Marcos, nosotros pudiéramos llegar a la conclusión de que muchas de ellas pudieran estar basadas en conversaciones directas con Pedro. Pedro tenía la intención de hacer cierto relato, y nosotros vamos a ver en el transcurso de los estudios, en este mismo libro, que habla sobre ciertas cosas delicadas respecto a lo que hizo Pedro en su andar con nuestro Señor Jesucristo, en qué falló algunas de estas cosas. Y esos relatos no estarían ahí a menos que los pudiera presentar alguien que los hubiese escuchado específicamente de parte de Pedro, o él mismo se los hubiese dictado. Así que no hay evidencia, según vemos nosotros aquí, de que hubiera un texto anterior. Por lo contrario, cuando nosotros hablamos de los evangelios, sabemos que hay cuatro en particular que narran la vida de nuestro Señor Jesucristo: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Marcos es el más breve de todos ellos. Los primeros tres nos referimos a ellos como ¿qué? Los evangelios sinópticos, ¿verdad? Y la palabra sinópticos viene de sinopsis, que es ver en conjunto, ¿verdad? Ver juntamente. Cuando hablamos, vamos a considerar estas ideas juntas, vamos a verlas en sinopsis, vamos a verlas de manera sinóptica. Así que Mateo, Marcos y Lucas, esos tres, si los ponemos juntos, vis a vis, uno al lado del otro, vamos a ver que coinciden en muchísimas cosas. Entonces, hace poco estábamos hablando sobre la necesidad que a veces las personas sienten por conseguir referencias que les ayuden a entender la Biblia. Y hemos hablado sobre que hay que tener mucho cuidado respecto a qué es lo que usted compra. Aquí hay un libro, que tal vez lo hemos presentado en ocasiones anteriores, que sí se lo recomendamos. De hecho, me parece que en el mismo libro, no sé si el manual, yo sé que el manual del maestro, el expositor bíblico, muestra este mismo libro. De hecho, está publicado por la Casa Bautista de Publicaciones, de Cecilio McConnell. Se puede conseguir fácilmente por internet, y yo recomendaría que hay un sitio que se llama clearlychristian.com, o Claramente Cristiano, también puede acceder. Claramente Cristiano, así mismo, junto, en letras minúsculas, claramentecristiano.com es uno de los sitios, pero si hace un Google search, como dicen por ahí, lo entras en el search engine, no sé cómo se dice en español, lo googlea. Un buscador, gracias. Lo coloca en el buscador en su computadora, escribe el título, los evangelios en paralelo, van a aparecer una serie de ellos, pero este está editado por Cecilio McConnell. Entonces, en este tipo de libros se va a encontrar una serie, una explicación, va a encontrar todo el relato, es muy útil, no es más útil que leer directo de la Biblia. Esto no sustituye a la Biblia, aunque está la palabra de Dios aquí, y aquí utiliza la versión Reina Valera del 60. Nosotros no estamos diciendo, en vez de leer su Biblia, léase esto, porque aquí está la palabra, pero aquí va a haber unas explicaciones. Entonces, una de las cosas que hace un libro como este, la que están los evangelios en paralelo, es que él los ubica de manera cronológica, o lo que entiende que es cronológico. Entonces usted va a ver en las distintas columnas de los cuatro evangelios, y comienza aquí el versículo 1 del capítulo 1 de Mateo, y así mismo de Marcos, Lucas y Juan. Pero cuando usted pasa, se va a dar cuenta que en la próxima página dice Juan 1:1-18, y es solamente una columna, pero no hay nada equivalente en Mateo, Marcos y Lucas. Eso lo que quiere decir es que lo que está contenido en Juan 1, del 1-18, no está contenido en los primeros tres evangelios. Entonces, un estudio cuidadoso de esos hechos nos llevan a nosotros a entender qué relatos coinciden o se repiten a través de los distintos evangelios. No sé, una de las cosas que te aprende es que Marcos, por ejemplo, tiene 661 versículos versus 1068 que tiene Mateo y 1149 que tiene Lucas. Lucas es el más extenso de ellos. Se dice que Marcos es la base, es lo que utilizaron Mateo y Lucas para realizar su relato. Lo que lleva a las personas a llegar a esta conclusión es que de los 661 versículos que se encuentran en Marcos, de esos, unos 605 aproximadamente, o tal vez un poquito más, 605, 606, están contenidos en Mateo. Y de esos que están contenidos en Mateo, sobre el 50% están escritos en Mateo de manera verbatim, palabra por palabra. Y de los 1168 o 1149 que se encuentran en Lucas, unos 320 de Mateo, de Marcos se repiten allí. Y de esos 320, sobre un 60% están relatados de manera verbatim, palabra por palabra, como los encontramos en Marcos. De los 55 versículos aproximadamente que no están contenidos en Mateo, unos 30 y tantos se encuentran en Lucas. Y sobran como unos 24 versículos que están en Marcos, que no están contenidos en Mateo y Lucas. Entonces, un análisis, ¿verdad?, este, un cuasi matemático, pudiera llevar a la conclusión, a la persona, a la conclusión de que Marcos es el texto primero que se escribe, Mateo y Lucas son escritos posteriores, y ellos añadieron aquellas cosas que entendían debían utilizar para complementar respecto a la vida de nuestro Señor Jesucristo, que querían expresarle a aquellos destinatarios para quienes estaba escrito su evangelio que el Señor les dicta. ¿Estamos más o menos entendiendo, verdad? Esta información es importante al extremo de que nosotros como estudiosos de la Biblia podemos entender algunos datos históricos, pero eso de ninguna manera supera el que usted pueda adentrarse en la palabra, entender lo que la palabra les relata. ¿Por qué entonces están estos cuatro evangelios? Cada uno de ellos, Dios lo dicta a cada varón que lo escribió con un propósito específico. De estas cuatro personas que escribieron, sabemos que dos de ellos anduvieron con nuestro Señor. ¿Verdad? ¿Quiénes? Juan y Mateo, ¿verdad? ¿Y qué tal Lucas? Lucas no anduvo con nuestro Señor, pero anduvo con Pablo. Entonces, muchas de las cosas que él relata, pues las puede relatar y tener constancia de ellos, porque aquellos quienes se lo narran tuvieron una experiencia directa con nuestro Señor, específicamente Pablo. Pero estuvo también con otras personas, y algunas personas dicen que él también fue y entrevistó a otros individuos quienes estuvieron con nuestro Señor. Pero todo esto, pues, son relatos que hacen historiadores desde el primer siglo. Entonces, Marcos, se dice que él pudo muy bien haber tenido la experiencia de estar con el Señor, o por lo menos experimentar esa última semana de la vida de nuestro Señor Jesucristo, la que la casa en la cual vivía su madre y vivía, por supuesto, él, se presume que este pudo haber sido el lugar donde se realizó la última cena de nuestro Señor Jesucristo con los apóstoles. Por lo tanto, eso también provee algún fundamento para que nosotros lleguemos a la conclusión de que sí, él tuvo esa información de primera mano. Si hay alguna pregunta y algo que usted quiera aclarar o preguntar, siéntase en toda la libertad. Así que, ¿cuáles son algunas características de este libro? Es el más breve de todos los evangelios en el canon del Nuevo Testamento. Está lleno de acción, teniendo en mente sus destinatarios, los romanos. Hace muchas explicaciones específicas y hace énfasis en los hechos de Jesús en lugar de sus palabras, a diferencia de los otros evangelios. Estamos diciendo que cada uno de ellos tiene propósito en particular. Propósito, el tema principal que vamos nosotros a ver en Marcos es: Jesucristo es el Hijo de Dios. Y evidencia está en que se repite en un sinnúmero de ocasiones a través del evangelio. Y aquí tenemos nosotros algunos ejemplos. Marcos 1:1, 1:11, 3:11, no los vamos a leer todos, pero están ahí para que usted los pueda repasar. 5:7, 9:7, 12:6, 14:61, y el último se encuentra el capítulo número 15, versículo 39. Para terminar esta breve introducción, todos los evangelios, estábamos diciendo nosotros anteriormente, tienen un propósito particular. Algunos dicen que Mateo presenta a Cristo como rey. Entonces, David estaba diciendo ahorita que habla sobre la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, partiendo del lazo de la familia de Abraham, y lo conecta, ¿verdad? El lado de su padre. Mientras que Lucas tiene una genealogía de María. El único de los evangelios que no tiene una genealogía es el de Marcos. Y yo sé que estaría alguien todavía a punto de brincar por ahí diciendo, pero hermanito, y Juan tampoco tiene una genealogía. Juan tiene una genealogía. Marcos, Mateo, dijimos, presenta a Jesús como rey. Su genealogía, llevándolo con su consanguinidad con David. Lucas lo presenta como hombre. Y ahí vemos nosotros la línea genealógica de María. El libro de Juan presenta a nuestro Señor Jesucristo desde el punto de vista espiritual, de salvación, como Dios. Si usted va un momentito a Juan, allí vemos cuál es la genealogía de nuestro Señor como Dios. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahí está la genealogía de nuestro Señor como Dios. Aquel que es Dios, no tiene nadie que sea antes que él. Y así mismo nos relata Juan. Mientras que Marcos nos presenta a nuestro Señor Jesucristo como el siervo, el Hijo de Dios, pero también desde el punto de vista del siervo. Y no tenemos nosotros una genealogía aquí en particular. Hay muchas otras cosas que pudiéramos nosotros continuar hablando sobre Marcos. Es un libro espectacular, precioso, hermoso. Tenemos la dicha de que el Señor nos ha permitido sacar un tiempo para poder considerarlo durante estas noches, en las próximas semanas. Ahora, tan pronto esto se oye. Gloria a Dios. Ahora sí. Hablamos nosotros al principio que algunas personas se refieren a Marcos como uno de los libros más importantes, y tal vez, pues más importante, viendo nosotros después de toda esta información introductoria, que los demás evangelios sinópticos, y obviamente Juan es el último que se escribe, pero los demás evangelios pudieran estar basados muy bien en la información que se le inspirara a Marcos. Así que el libro que vamos a considerar nosotros es tal vez el libro más importante y por lo tanto merece toda nuestra atención, y que nosotros nos demos a la tarea de que previo a la discusión del mismo saquemos un tiempo. Dentro de todos nuestros estudios devocionales de la semana, dediquemos un tiempo especial al estudio de Marcos. Son 16 capítulos, ¿verdad? De un momento usted pudiera sentarse y leerlo completamente para que tenga la visión panorámica global de lo que Marcos está relatando, y luego podamos ir digiriéndolo poco a poco y degustándolo de la manera que el Señor nos pide que nosotros lo hagamos. Bendito sea el nombre del Señor. Hay tres puntos que vamos nosotros a considerar respecto a esta primera porción que tenemos delante de nosotros. Primeramente, Jesús, el cumplimiento de la profecía. Juan prepara el camino para el Señor, es el segundo punto. Y por último, Jesús es bautizado. Bendito sea el nombre del Señor. Pretendo hacer esto en más o menos una hora. Con la ayuda de ustedes vamos a sacarle el mayor provecho a ese tiempo y vamos a hacer todos los comentarios pertinentes y relevantes en el estudio. Le voy a pedir a alguien que utilice el micrófono y nos lea. David, si eres tan amable. Marcos 1, 1 al 3.
Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas.
Gloria a Dios. Vemos nosotros en este primer versículo, donde se nos habla sobre el principio. Y el principio es previo al comienzo de los tiempos, según nosotros los conocemos. Porque nosotros tenemos el beneficio de que conocemos la palabra, y la palabra misma nos habla de que Dios es Cristo y Cristo es Dios. Y que, según leyéramos nosotros en los primeros tres versículos del capítulo del primer capítulo de Juan, ese a quien nos referimos nosotros en esta porción, a quien se refería Marcos, es ese mismo a quien se está refiriendo Juan en su primer capítulo. Y ese mismo era desde antes de que hubiese todo lo que nosotros conocemos. Es el que origina todas las cosas. Pero Marcos habla sobre ese evangelio. Y como les dijera yo al principio, muchas veces nosotros nos referimos al evangelio de tal persona. El evangelio de Mateo, el evangelio de Marcos, el evangelio de Lucas, el evangelio de Juan. Hay otros que hablan de otros evangelios, pero no vamos a entrar en ese asunto porque eso sería material para otro tema y llevaría por título desmintiendo a los falsos maestros, a los falsos profetas. Saben ustedes que existen otros pseudo evangelios, los cuales algunas personas dicen tienen igual validez que lo que nosotros consideramos aquí. Sin embargo, a través de los años no han sido integrados en el canon. Y confiamos que los varones que Dios iluminó para que pudieran contener la palabra que Él quiso que nosotros tuviéramos, hayan hecho la labor que Él mismo les mandó. Y por eso no están ahí, esos pseudo-evangelios de los cuales hablamos. Pero el evangelio no es de ninguna de esas personas, sino el evangelio, como mismo lo expresa Marcos. ¿Es el evangelio de quién? De Jesús. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Son los versículos que leyera David. Entonces hay tres palabras por lo menos que merece que nosotros consideremos de esa porción. Primeramente hay una que no es nueva para nosotros y que la hemos estudiado en un sinnúmero de ocasiones, pero para que no se nos embote el conocimiento, me parece que merece que lo vayamos sobre ella nuevamente. La palabra evangelio, ¿qué significa la palabra evangelio? Yo sé que tenemos una definición aquí, pero alguien que me lo quiera definir y hablar en el micrófono ahí. ¿Qué significa evangelio? La hermanita Miriam estaba levantando la mano, estaba hablando.
¿Qué significa eso? Ahí lo dice, mira, la buena nueva.
La buena nueva.
La buena nueva, o sea, son buenas noticias.
Buenas noticias, ¿verdad? El puertorriqueño, tengo buenas noticias para ti. Yo estoy seguro que si hoy le digo a alguien, tengo buenas nuevas, y te dicen, dame. Pero seguro, vengo a traértelas, a entregártelas, pero muchas personas no saben qué es eso de buenas nuevas. La hermana Miriam, en puertorriqueño, dice, eso son buenas noticias. Y aquí tenemos nosotros, precisamente, una explicación un tanto más exhaustiva, o extensa por lo menos, en el diccionario, un diccionario bíblico. Aparte de este libro que yo les he mostrado aquí, en el estudio y en todos los estudios que nosotros presentamos y que publicamos a través de la web, hay una página de bibliografía y ahí nosotros tratamos de ser lo más meticulosos posible, lo más responsables en colocar de dónde nosotros extraemos las citas que utilizamos para desarrollar el estudio. Entonces esos textos, esos recursos que utilizamos nosotros, por lo general son electrónicos. Sin embargo, aparte de estar en la versión electrónica, si ustedes como yo, a usted le gusta tener los libros. A mí me gusta tener un libro. Yo prefiero tener un libro a tener el verso electrónico. La ventaja del electrónico es que para desarrollar un estudio, por ejemplo, y tener la bendición de que personas en distintos lugares puedan aprovecharlo, agiliza el proceso de usted poder colocarlo en ese sistema. Pero esa misma información que aparece en la página bibliográfica, usted pudiera bajarlo, hacer una búsqueda como estábamos hablando ahorita, y nosotros recomendamos que se haga a través de la web, porque muchas veces se consiguen mejores precios que ir a algunos lugares que locales, que ya. Creo que hay un boicot aquí. Alguien no quiere que me escuchen. Qué triste, ¿verdad? Cuando tu propio hijo te hace un boicot. Gracias. Así que pueden conseguirlo por ese método. Hay otros libros. Por ejemplo, un comentario que yo utilizo mucho, William Barclay. Entonces, él tiene una serie de volúmenes. Creo que viene en un solo volumen también ahora. Son unos comentarios bien serio, muy exhaustivo, va a encontrar una traducción diferente a la que nosotros estamos acostumbrados, pero vemos nosotros que se apega a la palabra, ¿verdad? Tanto el pastor como yo consideramos que no hay nada que no sea bíblico que esté presentado aquí. Estoy seguro que muchas otras personas en distintas iglesias evangélicas estarán de acuerdo en que los distintos comentarios del Nuevo Testamento de William Barclay merecen ser considerados. Así que, Evangelio, ya dijimos que son buenas noticias. Y es de eso que está hablando Marcos ahí. En nombre de aquel sobre cuyas buenas noticias vamos a hablar, comienza con Jesús. Jesús. O Josué. Entonces, ese nombre, como vemos nosotros aquí a través del Vine Repository Dictionary, significa Jehová es salvación. Curiosamente, cuando usted busca en el Antiguo Testamento, hay un profeta que tiene un nombre que tiene ese mismo significado. ¿Alguien sabe quién es ese profeta? Ustedes saben, para que no se deben decirme. Comienza con I. Isaías, ¿verdad? También significa Jehová es salvación. Por eso algunas personas se refieren a Isaías como el profeta evangélico, porque habla sobre precisamente la salvación. Al principio de Isaías nosotros vemos que se habla sobre la condenación del pueblo y cómo es que el pueblo anda de espaldas a Dios. Entonces, los últimos capítulos, después del 36, por ejemplo, los últimos 4 de ahí, hasta el 40 más o menos, es una información histórica para que nosotros veamos dónde es que se encuentra Isaías, en qué tiempo particular. Sabemos que Isaías, cuando estuvo profetizando, se encontraba para allá, para el año 722 aproximadamente, antes de Cristo, y para en los capítulos 30 y tantos, 39, creo que 38, se habla sobre la muerte de Senaquerib. Y eso ocurrió específicamente en el año 681, antes de nuestro Señor Jesucristo. Así que tenemos una idea del tiempo durante el cual estaba profetizando Isaías. Vamos a ver nosotros en esta misma porción que se hace referencia a ello. ¿Y por qué estamos hablando de Isaías? Vamos a ver por qué es importante nosotros saber esto también. Así que se habla sobre Jehová, que es la salvación, y se le, junto con ese nombre, se le agrega la palabra Cristo. Y Cristo no es otra cosa que ungido. Así que Jehová es salvación, este Cristo, el ungido, que ha sido prometido al pueblo. ¿Para qué se ungían las personas dentro de la cultura judía? Dice la hermana Miriam que para enviarlos a un ministerio. A los sacerdotes se les ungía, a los reyes se les ungía. A personas importante, que iban a realizar una misión específica, particular, de gran envergadura, se les ungía. Nuestro Señor Jesucristo ya traía la unción de parte del Padre. Es Dios, Jehová es salvación, el ungido. Vamos al resto de esta porción. En este segundo versículo habla precisamente sobre aquel a quien estábamos refiriendo nosotros hace un momento, Isaías. Y ahí hay una referencia bíblica del Antiguo Testamento. Ustedes van a ver que si comparamos las referencias al Antiguo Testamento que hace Marcos y si las comparamos con Mateo y Lucas, aquí no hay tantísimas. No hay tantas como en esos otros libros. No porque él pensara que no era importante basarse en esas referencias del Antiguo Testamento, porque sí, en aquellas porciones donde es crucial, donde es necesario, sí hay unas alusiones bíblicas, como estamos viendo nosotros desde el inicio. Este mensaje que fue proclamado se había presentado ya al pueblo hacía casi 800 años, 720 y pico de años antes de que Juan el Bautista se presentara ante el pueblo. ¿Qué había sucedido durante esos tiempos? Y estuvimos nosotros considerando luego en Jeremías, en Lamentaciones, que en ese transcurso de tiempo, desde casi 800 años antes de Cristo hasta el tiempo de Juan el Bautista, ¿qué cosas importantes habían sucedido al pueblo de Dios? ¿Alguien que me pueda decir por lo menos algo? Habían ido ellos al cautiverio, ¿verdad? Seguro, habían sido llevados cautivos, habían sido invadidos por los asirios, los babilonios, reconstruyeron la ciudad, estas ciudades habían sido destruidas totalmente, reconstruyeron la ciudad. Entonces viene Juan el Bautista a hacer esta conexión, ¿verdad? Entre la profecía que había sido presentada anteriormente con la promesa que Dios había presentado. Notemos nosotros que cuando estudiamos Jeremías, por ejemplo, el capítulo número 3, hablamos de las misericordias de Dios, que son como nuevas cada día. Pues Dios ha sido fiel. El tiempo ha transcurrido, pero Él no ha olvidado la promesa que Él le ha hecho a su pueblo. Él dijo en un momento dado que algo habría de suceder, y que habría de enviar a alguien, un precursor, a aquel que vendría a traer la salvación a su pueblo. Y vemos nosotros en las palabras de Marcos que Juan el Bautista representa a ese precursor, esa promesa que Dios había hecho ya y había presentado a través de la voz del profeta Isaías. ¿Amén? ¿Está haciendo sentido esto de alguna manera? Sí. Así que esas palabras también representan la importancia de la función de ese precursor. Cuando viene un dignatario de algún país y las personas se preparan para recibirlo, ¿cuáles son algunas actividades que se realizan, algunas cosas que se hacen en preparación para recibir ese importante dignatario? Perdón la redundancia. Se coloca una alfombra roja. Se pinta la ciudad. ¿Qué otras cosas? Se poda la grama, se podan los céspedes, se da mantenimiento. Carlos, lo anuncian. Le dejan saber a las personas, ¿saben qué? Viene tal persona. ¿Recuerdan las elecciones pasadas que estábamos recibiendo estas personas de allá, de los Estados Unidos, que querían presentarse ante el pueblo para que votaran o les dieran un voto, no sé para qué cosa? Y todas las personas reunieron a su gente y fueron allá y visitaron, hicieron preguntas y todo, con fanfares y no sé cuántas cosas más. Pues miren, aquel que viene es el más importante de todos. Es necesario que la gente sepa. Entonces, el tercer versículo presenta parte de la descripción de aquel que habrá de realizar ese trabajo de precursor. Esa función de precursor. Tiene la predicación que habría de hacer Juan el Bautista. ¿La? Preparar el camino del Señor. Enderezad sus sendas. Vamos a hacer tres preguntitas brevemente sobre esta porción que acabamos de estudiar. A menos que usted tenga otras preguntas, vamos a ir a hacer tres preguntas y vamos a ver de qué manera las podemos contestar. La primera pregunta: ¿qué significa la palabra evangelio cuando se aplica a nuestro Señor Jesucristo. Ya nosotros hablamos sobre qué significa evangelio. Yo quiero que usted, lo que el Señor ponga en su corazón y lo que usted haya entendido según los estudios que nosotros hemos realizado a través de los tiempos, ¿qué es lo que dijimos que era evangelio? Buenas nuevas, buenas noticias. Así que si nosotros aplicamos eso a nuestro Señor Jesucristo, ¿qué significa? ¿Alguien que quiera decirnos? El hermano Rayfield estaba levantando la mano por ahí.
Yo un día todo. Para mí, yo entiendo, what I understand is that Jesus Christ is going to bring good news to those that have an ear to listen.
Okay, Jesus Christ is going to bring good news. What else?
Salvation. And I don't want to say happiness.
Of course. Joy, right? ¿Qué otras cosas? ¿De qué otra manera podemos nosotros aplicar, Luis?
That he was going to bring salvation not only to the Jews, but he was going to bring it to the Gentiles.
Amen.
And that, I think that's what is meant by the good news of the gospel, is that it was meant for everybody, not just the Jews.
Amen. ¿Alguien más? ¿Alguien? Hermana Sara.
Pues las buenas noticias para todos era que se estaba esperando la restauración del reino de Israel. Como ya se había destruido y en realidad ellos estaban dominados por los romanos y por las naciones vecinas, pues ellos estaban esperando a ese David que iba a restaurar el reino como tal, que físico, político. Que las buenas noticias para cuando los sacerdotes vieron que él llegó, ellos sí lo aceptaron en el término espiritual, pero también lo aceptaron porque sabían que él iba a restaurar la nación como tal. El poderío de la nación.
Amén. Así que, buenas noticias, Jesucristo es la buena noticia. Y como dice el hermano Rachel, Jesucristo trae la buena noticia de manera encarnada. Él es la buena noticia, como dijera Luis, de la salvación. Aquel que recibe la buena noticia, y en este sentido recibe a Cristo, se llena de gozo, porque sabe que su vida está reconciliada con Jehová. Nosotros no podemos hablar del Evangelio sin apartarnos de la realidad de cuál es la razón ulterior de por qué viene Cristo Jesús al mundo. Cristo Jesús viene al mundo porque el mundo está enemistado con el Padre. Y es necesario que se haga algo al respecto, porque si no se hace algo al respecto, la conclusión de aquel que está enemistado con Dios es la muerte, la destrucción. Aquel que logra reconciliarse con el Padre no tiene que pasar por ese castigo eterno, sino que es reconciliado, es hecho hijo de Dios y por lo tanto puede vivir en amistad con Él de manera eterna. David, tú tenías una pregunta o un comentario.
Es un poco lo que dijiste ahora, pero que también Jesucristo era, como tú dices, la buena noticia, pero él también trajo unas noticias, él mismo. Como por ejemplo, el hecho de que ya los sacrificios no se iban a estar haciendo, porque Jesucristo fue el sacrificio por nosotros, y también la relación que iba a haber directa entre las personas y Dios. Antes había intermediarios, como eran los sacerdotes y esas cosas, pero ahora había un cambio entre la relación que había en la humanidad y Dios, ahora era diferente. Sobre parte de las nuevas noticias era esa, que ahora las personas iban a ser tener un contacto directo con Dios y no va a tener que estar diciendo a otras personas para que intercedieran por él.
Gloria a Dios. Amén. ¿Algo más que se nos haya quedado en esa pregunta que usted quisiera comentar? Vamos a la segunda pregunta entonces. ¿Qué credenciales acreditaban a Juan para ser el precursor de Jesucristo? Allí, en esos primeros versículos, no sabemos gran cosa sobre Juan el Bautista, pero si consideramos otra información que se nos presenta en otros lugares, ¿en qué otro evangelio se nos da más información sobre Juan el Bautista, David?
En Lucas.
Si vamos a Lucas y recordamos el estudio, ¿verdad?, que estuviéramos nosotros realizando, sabemos que desde antes de nacer ya se sabía la función que tendría ese varón. ¿Alguien puede brevemente narrarnos lo que usted recuerda sobre la concepción y nacimiento de Juan, David.
Pues, como se ve en muchos ejemplos de la Biblia, Zacarías y su esposa, ella era estéril.
Elizabeth
era estéril, o sea, no podía tener hijos, pero un día, cuando a Zacarías le tocó el turno de ofrecer el sacrificio por el pueblo, que eso se ha dado solamente una vez en la vida de los sacerdotes, le tocó ofrecer el sacrificio por el pueblo entero, pues se le apareció el ángel de Jehová y le dijo que le iba a tener un hijo. Pero Zacarías como que no le creyó y el ángel se fue y lo dejó mudo para que no, pues para que pensara. Entonces, ahí el ángel le había dicho todas las cosas que iba a hacer con el Bautista, que iba a traer, iba a ser el camino para Jesús. Pero que yo pienso que es en el ámbito de las personas que tienen fe, pero para aquellos que no tenían fe, que no iban a creer eso del ángel, pues como que era, él tenía credenciales porque venía de esa tribu de Leví, de la tribu de sacerdotes, porque el papá mismo era sacerdote. Sobre estaba en esa línea de, como se dice, los que estaban en contacto con Dios directamente,
amén,
que eran en esa línea de sacerdotes.
Gloria a Dios. Así que había una relación bien importante entre estos dos varones. Bueno, quisiera adelantarme, porque este es el problema, ¿verdad? Quisiéramos hacerlo de manera cronológica y no adelantarnos a los hechos, porque entonces todos los estudios van a aparecer solapar. Vamos a dar la explicación hasta ese punto para nosotros no adelantarnos, no cometer ese error. Así que muchas gracias, David. Así que sí sabemos que Juan contaba con los credenciales que le acreditaban para ser precursor de Jesucristo. Y cuando decimos precursor, nos referimos a aquel que ya la palabra había mencionado, ¿verdad? Isaías, como profeta del pueblo de Judá, habla precisamente sobre esto que Dios ha prometido a su pueblo. Cuando se considera lo que se hablaba de Elías, algunas personas pensaban que Juan pudiera ser Elías